Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
Hola, hola a todos los oyentes de Colombia Simpson. Muchas gracias por estar en un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez vamos a hablar de un tema que a las bogotanas y a los bogotanos nos preocupa bastante y que siempre ha estado en el debate público, y es sobre la construcción del metro de Bogotá. Y también vamos a hablar de diferentes obras públicas que hay en nuestro país, y lo vamos a relacionar con diferentes capítulos de Los Simpson que han tocado este tema. Por esta razón, nuestra invitada es Juana Afanador, quien es socióloga y centra su trabajo en infraestructura y territorio. Juana también hace parte de la Veeduría Metro, que es un colectivo ciudadano que está vigilando todo este proceso de la construcción de la primera y segunda línea del Metro de Bogotá. Y también, además, ella es coautora de un libro que se llama Metro Elevado, un nuevo Reficar u Odebrecht. Le doy la invitación a Juana, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás?
Hola, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todas y a todos los oyentes de este fascinante podcast que nos pone de interlocutores a los Simpson. Entonces, me parece una idea maravillosa y creativa.
Bueno, muchas gracias a Juana. También saludo a William Romero, quien es nuestro productor. Y bueno, empecemos y entremos ya en materia. Y le quiero preguntar a Juana, y es, bueno, antes de hacer la primera pregunta, vamos a hablar del capítulo de Marsh contra el monorriel. Y acá viene la primera pregunta, y es, Juana, ¿por qué crees que nosotros los colombianos, y sobre todo los bogotanos y bogotanas, cada vez que vemos este capítulo lo asociamos directamente con el Metro de Bogotá?
Primero, porque es un metro que nunca se ha podido construir, ¿no? Que hasta ahora se supone que posiblemente se va a construir la primera línea y tal vez se logre dejar los estudios de la segunda línea del metro elevado. Dos, cuando se decidió que iba a ser el metro elevado, pues eso fue de una pensar en el monorriel y en ese capítulo mítico en el que este monorriel atraviesa todo Springfield y es un gran desastre. Entonces, un poco esas promesas incumplidas de desarrollo, de infraestructura y, ¿no? Y hasta cierto punto la falta de seriedad con la que se ha llevado todo el proceso, ¿no? Que es un poco lo que pasa en el capítulo, que llega alguien de afuera, innovador, chévere, con esta super propuesta de desarrollo, progreso, y que todos quedan descrestados rápidamente. Entonces, un poco lo que pasa acá con el metro elevado.
A medida...
Juana, ¿cómo estás? Perdón, yo lo interrumpo un segundito, Álvaro, pero quería preguntarte, aparte de saludarte, también quería preguntarte, era... ¿cuánto tiempo llevamos con esa propuesta o con esa promesa de tener un metro?
Aproximadamente desde los años 40 llevamos en estudios del metro. Eso ha sido una discusión bastante larga, demasiado larga, en la que siempre se han interpuesto ¿no? intereses políticos, intereses de gremios transportadores, y que los alcaldes que han tenido una voluntad política para hacer realidad este proyecto siempre llegan después nuevas administraciones que echan para atrás los avances que se habían venido haciendo, ¿no? Entonces era como un paso adelante de cuatro para atrás, así constantemente, ¿no?
A medida que vayamos mirando las escenas, escuchándolas, vamos a empezar a tocar temas específicos, porque sí se relacionan. Entonces, bueno, los invito a que escuchemos esta primera escena.
Bueno, creo que han notado el mal estado de la avenida principal. Hemos llegado a destruirla por el mal uso, los arrimones y el paso de vehículos muy pesados.
¡Yuhu! ¡Miren cómo vuela el pavimento!
Y esos baches ya son una verdadera molestia. No.
Un momento, señores. Claro que podríamos arreglar la avenida principal, Podríamos poner todos los huevos en una canasta y... ¡Cállese! ¡No he terminado! Quiero decir que podríamos gastar el dinero en una estúpida calle, pero... Por favor, yo estoy en contra de ello.
¡Avenida! ¡Avenida! ¡Avenida!
Los que estén a favor del plan del abuelo Simpson, por favor.
¿Saben? Una ciudad con dinero es como una mula con patines. Nadie sabe cómo los obtuvo y nadie sabe cómo usarlos. Una mula. Me llamo Ricky, Ricky Mandino. Y vengo a presentarles a ustedes una gran idea. La idea más grande. Ah, no va a funcionar. Creo que le iría mejor al poblado siguiente.
Oiga, un momento. Nosotros tenemos mayor población aquí. Comuníquenos su idea y lo apoyaremos.
Bien. Entonces voy a hacer esto. Voy a mostrarles mi idea. Les presento al monorriel de Springfield. ¡Oh! He vendido monorrieles en Montebello, North Haver, Brook y Cocula, y desde entonces ya no son las mismas ciudades.
Juana, ¿qué podemos decir de esta primera escena? Cuando el alcalde decide construir un metro, lo decide pero sin pensarlo, un monorriel.
Es buenísimo porque la primera parte, además de muy sensata, más de tenemos una avenida principal destrozada, hay unas prioridades que tenemos que solucionar, pero llega un embaucador y el alcalde de una, sin pensarlo, sin saber las consecuencias, dice de una, esta idea, por favor, queremos saber ya este proyecto, cuál es su proyecto. Entonces esta decisión, sin pensarlo, inevitable pensar en Enrique Peñalosa y sus ideas, y es que algo que pasó con el Metro Bogotá y la primera línea del Metro Bogotá es que se decidió por encima de estudios técnicos que existían, por ejemplo, de la línea subterránea, hacer un metro elevado. Fue algo totalmente arbitrario, sin justificaciones técnicas, sin justificaciones de impacto, sino todo muy por encima, muy apresurado. El Consejo de Bogotá aprobó todo, sin importar que había unos grandes problemas de planificación y de orden legal, ¿no? Se pasaron por encima muchas cosas, entonces sí es inevitable pensar en el alcalde Diamante, en Enrique Peñalosa, y esas tomas de decisiones totalmente arbitrarias y sin ningún estudio de fondo, ¿no? Como, no, ni siquiera vamos a tener en cuenta la avenida principal, ya, pasamos a otra cosa porque nos venden este otro proyecto. Y fue un poco lo que hizo Enrique Peñalosa con los estudios del metro subterráneo. Ay, ¿cuál metro subterráneo? A mí me interesa es el metro elevado, como sea, hagan lo que sea, pero necesito meter Transmilenios por donde sea y no me importa. No, entonces sí, muy, muy parecidos los dos.
¿Tú identificaste algo que nosotros, bueno, vamos a hablar más adelante, creo que vamos a hablar ese cambio de metro elevado a metro subterráneo, pero lo vamos a dejar para más adelante? Y te quería preguntar, y tú lo mencionaste, y es que March sensatamente habla sobre la precariedad de la malla vial de Springfield. ¿Y cuál crees que acá en Bogotá, cuál fue la primera falla al momento de tomar esta decisión de construir este metro, que pues parece que ya es un hecho?
La primera falla fue tomar esa decisión por encima de estudios, o sea, fue una decisión totalmente irracional, al fin de cuentas, ¿no? No fue una decisión justificada por el bien común, ¿no? Para el bien común de la ciudadanía, sino que fue una decisión tomada en ciertos intereses particulares. Y lo más grave, digamos, que en términos ciudadanos, en términos de ética, fue haber echado a la caneca eran aproximadamente 160 mil millones de pesos de los estudios del metro subterráneo. Entonces ese detrimento patrimonial lo terminamos siempre asumiendo, es nosotros, ¿no? La ciudadanía es la que termina asumiendo eso. Entonces eso creo que fue lo más lo más dramático que pasó ahí en esa decisión al principio, ¿no? Ese gran detrimento patrimonial, pues que imagínense todo lo que se había invertido y la idea era pues continuar con el proyecto y como, ay no, no nos importa. Y de paso no se aprofundizó el debate en ese momento frente a lo que estaba haciendo Enrique Peñalosa.
¿Tú crees que el Metro de Bogotá se está convirtiendo como en la bandera de todos los que han pasado por la alcaldía? Es decir, que se ensañan a la idea, como tú decías, de Peñalosa, que tiene que ser elevado para que sea una firma de que fue Peñalosa quien hizo el metro. Y a fin de cuentas a él no le importa, pues pienso yo que sí es elevado subterráneo, solo que él dice que es elevado y tiene que ser así para que él sea la persona que por fin, después de 80 años, con las cuentas que hicimos ahorita, Bogotá tiene un metro.
Sí, total, ahí hay uno, y no solo eso, no solo que sea el metro que dejó Enrique Peñalosa, sino que es un metro diseñado hasta ahora para ser un alimentador de Transmilenio, que es una locura. O sea, la línea, la primera línea está diseñada para uno bajarse del metro a coger Transmilenio. Eso es como, es un nunca antes visto. No tiene,
es un alimentador, pero más grande, más vagones.
Es que uno dice, pero un alimentador elevado, pero ¿qué es esto? O sea, no, es hacer un, ahí como, ahí sí, es que es muy monorriel. No hay nada que hacer, es el monorriel de
España. Y no, no es por hablar de los que no están, pero y acá sí estoy metiendo en mi opinión, no me gusta opinar, pero sé que no debo opinar, pero es que es increíble, y es que es en esta escena, Peñalosa está metido en dos cuerpos, está metido en el cuerpo del alcalde Diamante y está metido en el Enrique, que es el que vende el monorriel.
Entonces, cual. Peñalosa,
o sea, no, acá no está vendiendo un monorriel, sino vende Transmilenios, y es algo que a mí me preocupa. Y es porque los argumentos cuando el alcalde, para las elecciones de la alcaldía del año 2015, los argumentos de Peñalosa para construir el metro elevado, no es mentira, si quiere la gente busque en YouTube, y Peñalosa decía, es que la gente puede ver los paisajes de Bogotá. Ese será su argumento para construir un metro elevado. Y eso, pues me perdonan pues, quienes lo siguen y quienes creen en él, pero eso no es un argumento técnico, no tiene ningún estudio, no tiene ninguna justificación para mejorar la movilidad de la ciudad.
No, además a mí me encantaría pues ese paisaje que es la Caracas entre calle Primera y calle 72, pues no es
la primera paisaje. Línea va hasta la 72 con Caracas, ¿verdad?
Sí, no es que sea un paisaje así que uno diga, ¡ay, qué belleza Bogotá, esa Caracas que es una hermosura! Pues.
Esos talleres están muy bonitos.
Sí, sí.
Esos indigentes.
No, pues sí. Sí, es como
es el paisaje, sí.
Exacto, el paisaje, uno dice, y además lo poco, o sea, el patrimonio también cultural que queda en la Caracas es un patrimonio que han abandonado tristemente y que, por ejemplo, va a tener un impacto muy grave de la primera línea del metro, ¿no? Y que es una discusión importante que dentro de la veeduría metro estamos dando y que estamos acompañando también la discusión alrededor del San Juan de Dios, por ejemplo, y el patrimonio y los bienes de intereses culturales. Entonces, pues es que, o sea, lo patrimonial que hay además lo van a afectar. Entonces, como además, ¿cuál paisaje? Ni siquiera va a ser un recorrido en el que se pueda ver el patrimonio que tiene Bogotá en ese sentido, ¿no? Entonces, no, se vuelve como un chiste malo.
Aprovechando
malo.
Que tú estás, y antes de escuchar la siguiente escena, te quería preguntar, si bien nuestra actual alcaldesa no tiene una responsabilidad frente a esta construcción de la primera línea del metro, pero sí se pudo haber hecho algo, o sea, se ha pensado que ya no, que ya estaba atada de manos y no se puede hacer nada, pero sí se pudo haber hecho algo.
John Álvaro, excelente pregunta, porque todavía se puede hacer algo. Yo soy de las que cree que todavía se puede hacer algo, estoy convencida, y es ella en un momento ha planteado renegociar el contrato para prolongar la línea hasta la 100. Entonces, dentro de la veeduría metro hemos discutido mucho si se abre esa oportunidad de renegociar el contrato, se puede renegociar el contrato para un metro subterráneo. Pero entonces para esto hay que tener voluntad política. Totalmente, pero esa es una posibilidad, esa es una de las soluciones. Además que en cuanto los, pues hay muchas cosas mucho más adelantadas del metro subterráneo, lo que habría que hacer claramente es una actualización de los estudios, una renegociación del contrato, y se podría hacer una primera línea subterránea, que sería pues mucho más interesante y pues a futuro, pensando en las necesidades en términos de movilidad en Bogotá, ya está comprobado que es lo más viable, lo más provechoso, pero pues hay que tener voluntad política. En la veeduría Metro vamos a presentar ahora vamos a presentarle un proyecto, vamos a hacer una propuesta desde la veeduría de qué tan posible es esa renegociación, en qué términos y cómo podría Bogotá insistir en una línea subterránea.
No me quiero alargar mucho en este tema, pero me acaba de surgir una duda, y es, esa renegociación obviamente se hace con la firma que ya está adjudicada el contrato, ¿verdad?
Sí.
Y lo pregunto porque uno de los temores de Claudia López era que si se echaba para atrás había que indemnizar a esta firma.
No, se puede renegociar el contrato con este mismo consorcio chino.
Ok.
Sería como un otro, sí. O sea, no sería cancelar el contrato, sino generarle un extra.
Se modifica. Se puede, es una modificación y se renegocia, y bueno, se vuelve a que pues, o sea, hemos esperado tanto en Bogotá por un metro que hacer una primera línea tan chimba, pues es un descaro.
Bueno, escuchemos la otra escena, que acá me acaban de surgir más preguntas, pero más adelante te las voy a plantear.
Vale.
Sí, ¿por qué no? Hola, pequeña. ¿Quieres saber si tu muñeca sube al monorriel sin pagar?
No, señor. Quiero saber por qué quiere construir un sistema de transporte masivo en una ciudad pequeña de población centralizada.
Jovencita, es la pregunta más inteligente que me han hecho.
¿En serio?
Y puedo responderte, pero los únicos que entenderíamos seríamos tú y yo, excluyendo a tu maestra.
Acá de pronto me va a partir un poquito del audio, pero es como venir a recoger lo que estábamos hablando anteriormente, y es, ¿quién es el consorcio APCA Transmetro, que es el que va a construir el metro con estas firmas? O sea, hacen parte dos firmas en ese consorcio, y si ellos, y qué horas tienen, qué antecedentes tienen, que yo creo que también eso es muy importante verlo. Y cuando digo antecedentes es, ¿han construido metros elevados o han construido metros subterráneos, si en algún momento se llega a renegociar este contrato?
Ese consorcio es un consorcio chino gigante. China Harbour Engineering es un consorcio enorme que en China ha construido elevados, subterráneos, o sea, tienen una experiencia, ¿no?, muy, muy importante, y podrían construir sin ningún problema un subterráneo. O sea, ellos no tienen todas las medidas para poder hacerlo. El problema es que es un consorcio que ha tenido grandes problemas de corrupción, que ha tenido unos historiales en Asia, en África, en América Latina, en Costa Rica y en Panamá principalmente, de dejar abandonadas sus obras, de sobrecostos gigantescos, de tener unos sobrecostos puede ser terribles, y han tenido denuncias por cobrar eso, por sobrecostos, por excesos, o sea, tienen un historial muy preocupante, muy, muy preocupante. En algún momento con David García, con quien escribí el libro sobre el metro, denunciamos esto el año pasado, antes de que se firmara el contrato, lo hicimos público y demostramos pues que esta firma ya había tenido en algún momento... había sido vetada algunos años por el Banco Mundial porque le comprobaron unos sobornos en un par de países asiáticos. En Costa Rica la experiencia con ellos fue fatal, tuvieron una pésima experiencia, eso, porque pues tú contratas una obra que cuesta 12 billones como esperan acá y pues sale en 40 billones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy exagerando. Estoy siendo muy exagerada, ¿no? Pero pues lo sobre.
Pero esas cosas pasan y las hemos visto acá en Colombia. O sea, sabemos que termina valiendo 2-3 veces más de lo que se había presupuestado en un comienzo.
Y aquí tenemos un antecedente muy importante que a la gente se le olvida, y es el metro de Medellín. Y es que en su momento el metro de Medellín fue el kilómetro de metro más caro del mundo.
Yo no sabía eso.
No, eso es un dato curioso. Pero aquí somos expertos en sobrecostos. Aquí es Reficar, por ejemplo, ¿no? Es un gran ejemplo.
Hidroituango.
No, pues Hidroituango ya va.
No, y es que se están juntando como el hambre y las ganas de comer, porque, o sea, si Colombia tiene un antecedente para hacer sobrecostos y traemos una empresa que, como lo nombras, tiene un respaldo de generar más sobrecostos, de hacer, dejar cosas a medias, pues creo que es el cóctel perfecto para el desastre.
Efectivamente, William, es así, es un panorama.
A mí lo que me sorprende, y tal vez nos puedes ayudar a aclarar eso, es qué condiciones, qué parámetros eran los requisitos para poder hacer este metro, estos consorcios, para participar.
Como la licitación. ¿Qué tenía?
La licitación, pues se me había escapado la palabra de licitación.
La adjudicación de la licitación, eso fue tremendo, porque muchas firmas muy importantes y muy serias de todo el mundo decidieron no presentarse, porque en el cuarto de datos, que es donde estaba toda la información y donde está toda la información a la que uno puede acceder, faltaban cosas, ¿no? Faltaban cosas, faltaban estudios. Pero la alcaldía insistía en que ya estaban los estudios. Me acuerdo muchísimo de la campaña de Claudia López insistiendo que sí estaba completo, que estaban al mismo nivel el elevado, el subterráneo. Al momento de adjudicar la licitación, quedaron dos consorcios. Uno en el que había una parte española y mexicana, que era el consorcio, que ese consorcio había entrado a una negociación legal en Panamá por un juicio de corrupción, ¿no? En la construcción de una línea del metro en Panamá. Entonces, ese consorcio iba a quedar automáticamente descalificado y solamente había dos finalistas, que era este consorcio y el consorcio chino. Entonces, automáticamente el consorcio chino quedaba como el ganador de la licitación, claro. Cosa que fue muy dudosa. Eso es evidente, la colusión que hubo ahí, que, o sea, que eso ya iba para los chinos y ya estaba decidido, más el viaje de Duque a China y dos semanas después fue Peñalosa, eso estaba muy negociado. O sea, uno ve cuando fue Duque y volvió con, es que vamos a vender bananos y aguacates a China, por favor. Sí, o sea, esos negocios internacionales no son solamente de vender dos frutas. No, habían claro. Hecho el acuerdo desde ya del metro elevado y de... Además, algo muy interesante es que los chinos todavía no habían entrado fuertemente en la construcción de infraestructura en Colombia. Y a través de Duque y de Peñalosa entraron con la obra más importante de infraestructura de Bogotá, ¿no? Y entonces se puede casi decir que fue una licitación a dedo.
Ok.
Que eso fue, eso iba para ellos y ya estaba decidido que iba para los chinos.
Para continuar como con el tema de antecedentes, escuchemos estos antecedentes que son muy interesantes.
He vendido monorieles en Montebello, North Haverbrook y Cocula.
Tal vez los rieles se doblara.
A la grande le puse cuca.
He vendido monorieles en Montebello, North Haverbrook y Cocula.
Tal vez los rieles se doblarán.
A la grande le puse cuca.
North Haverbrook, donde el monorriel es rey.
No, señora. Aquí no hay monorriel y nunca lo ha habido.
Café monorriel.
Perdone, usted pregunta sobre el monorriel.
¿Quién es usted?
Me llamo Sebastián Cobb. Mandino me llamó para construir su monorriel. Ahorraba en todo y con todo. Mal cableado, frenos usados. El artista en la inauguración fue Lola Flores. Esto es lo único que queda de uno de los peores trenes de la historia.
Señor Cobb, ¿qué podemos hacer?
Ojalá y tengan un buen conductor.
Pongo lo de los antecedentes porque yo te he escuchado muchas veces y en tu Twitter tú molestas mucho, pues no digo que lo molestes porque quieres, sino porque es así, y es sobre la palabra antecedentes, y lo digo porque uno de esos, frente a la primera línea, fue cambiar como el objeto del convenio en el que se decidió por una línea elevada y no subterránea. Y tú ahorita, hace poco también estabas hablando sobre esto y pones en evidencia esa misma preocupación, y porque no hay un comité técnico que revise eso, o no un comité técnico interinstitucional, que ahorita me imagino que nos vas a explicar muy bien eso, sino que es un comité que está elaborado por el mismo gerente de la empresa Metro.
No, eso uno de los antecedentes es lo que demuestran, es que hemos demostrado desde diferentes sectores el desastre que puede ser un proyecto con antecedentes tan preocupantes y tan turbios, ¿no? Aunque sea, como tú mencionas, como la modificación del objeto, pasar porque Peñalosa amaneció con ganas de meter más Transmilenio, de pasarlo de subterráneo a elevado, sin estudios necesarios, sin todos los procesos que debería haber, ¿no? Lo que vuelve, pues, que sea un proyecto que ya empiece cojeando, que ya empiece ahí como a tambalearse. Entonces, por eso yo he insistido enormemente en los antecedentes, por eso es clave ahí en ese pedazo, el viaje de March para ver el desastre del monorriel en el pueblo vecino, ¿no? Entonces, sí, yo insisto constantemente en eso, que miren, hay unos antecedentes de los que tenemos que pegarnos y entenderlos de la manera más clara posible para evitar el desastre, ¿no? Porque hay una cosa también que siempre todo el mundo habla de la corrupción, pero después, cuando ya está el escándalo de corrupción y ya ha explotado, entonces aquí es más evitemos un futuro Reficar, un futuro Hidroituango en Bogotá.
Imaginémonos de esta primera línea ya construida, ¿qué problemas traería? Pues no, espero que no pase como en Los Simpson, que March va y visita y el metro está ahí en el suelo, pero ¿qué problemas nos traería esa primera línea de metro?
Entonces, construida? Imagínense, la línea elevada es el equivalente a un edificio de 4 pisos. Uh-huh. Entonces, imagínense esto en un corredor, como la Caracas. A mí me gusta dar ese ejemplo de la Caracas porque la Caracas es una vía que se ha pauperizado, que cada vez está en unas condiciones más tenaces, ¿no? Entonces imagínense 4 pisos. Imagínense que esto va encima de Transmilenio, ¿no? Que en ese tramo, también ese tramo es el que más insisto porque ese tramo es el que tiene ahí Transmilenio. Entonces, ya para empezar, ahí hay un problema de calidad del aire, que desde la Veeduría Metro hemos pedido que nos informen sobre los estudios de impacto ambiental en cuanto a la calidad del aire, porque está el Transmilenio y encima va a estar el metro elevado, ya iba a decir el monorriel. Entonces, como está ahí encima, esto hace una concentración y un túnel de polución, porque Transmilenio, que no se nos olvide, pues es diésel, ¿no? Entonces es un sistema de transporte contaminante, entonces se crea ahí un corredor de contaminación, más los edificios cada vez más grandes que están construyendo a los dos costados de la Caracas. Entonces este es uno de los primeros problemas que puede enfrentar la ciudadanía que vive en esos alrededores, ¿no? Su calidad del aire se puede ver completamente afectada. Eso puede ser de verdad un impacto en la salud, en la calidad de vida, pues imagínense. Dime.
No, que yo me imagino esa Caracas gris, o sea, no, y literalmente gris.
Así como ajustado, es decir, porque la Caracas no es que sea una vía tan ancha, exacto, o sea, tiene los dos carriles de los carros más el carril de Transmilenio, que en la mitad de entre en la simetría, digamos, de toda la Caracas irían las bases donde estaría el metro elevado. Eso se va a ver así, y así alto, o sea, es decir, y lo que dice Álvaro, todo gris, todo lleno de polución, manchadas las paredes, el mismo metro estaría manchado porque lo Transmilenio cuando saca ese humo va es para arriba, entonces va a quedar pegado. O sea, sí, estéticamente tampoco es bonito. Ahora, sumado para volver el punto al que tú decías, ahora sí, ¿cuál paisaje peor?
Y bueno, ahí justo William, eso del que mencionas, el impacto urbanístico. O sea, el impacto urbanístico es enorme. Esto es lo más, o sea, feo que hay en una vía como la Caracas con Transmilenio por debajo y una mole equivalente a 4 pisos por encima. Lo otro es el ruido. Algo que además que siempre el gerente del metro dice, pero es los metros son eléctricos, esos no tienen ruido. No, es que el ruido es la gente entrando, la gente saliendo, todo lo que implica el movimiento en una estación elevada y en una estación a nivel, ¿no? Que confluye más gente, confluye más movimiento, entonces se vuelven espacios también de impacto auditivo muy grandes.
Y no, dale, sigue.
El impacto también, pues, de eso, que va a ser un sistema de transporte alimentador de Transmilenio, que repito, es una locura.
A mí hay dos inquietudes.
Ningún sentido.
Claro, que me generan. Cuando se comienza a construir esta primera línea, que va hasta la Caracas, hasta la 72 con Caracas, ¿cómo vamos a hacer para la malla vial, como para la circulación de los vehículos en esta zona? También no entiendo un poco, pues no sé mucho del tema urbanístico, la verdad, pero sí me surge una duda y son dos dudas. Cuando uno construye un metro elevado, lo que sí está haciendo es quitar espacio público y espacio a los mismos vehículos, algo que no sucedería, que no sucede con un metro subterráneo, porque tú no le estás quitando, o sea, imaginemos, pues no va a pasar, pero imaginemos un metro en la 68, pues tienes que quitar dos calzadas de vehículos, entonces algo que no pasa con el metro subterráneo, o bueno, con la misma construcción del Transmilenio. El Transmilenio creo que también pasa muchas veces eso, como que le quita más espacio a los vehículos. Eso una, y la otra es, ¿cuáles son las alternativas de las vías al momento de construir esta primera línea? Es que esa zona es muy concurrida, esa zona quedan universidades, quedan centros comerciales, pues es la conexión del centro hacia el norte de la ciudad. Entonces es como ¿cuál va a ser la solución? La gente se va a tener que aguantar todo este caos durante la construcción de esta primera línea.
Esa pregunta en cuanto a las vías y el plan de vías, todavía no hemos tenido respuesta frente a eso de la empresa Metro, porque es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Como, imagínense la Caracas y la gran pregunta ha sido, ¿por dónde van a desviar Transmilenio? ¿No? Porque pues Transmilenio no puede seguir circulando, entonces ¿por dónde van a desviar Transmilenio? ¿Por dónde van a desviar los carros que... Pues es que eso es hacer colapsar la movilidad en Bogotá y en un gran sector de Bogotá y en el sur de Bogotá, que no, entonces hace que sea muy, pues que el panorama sea preocupante. Lo otro es que ellos dicen que por vías alternas, entonces vías alternas son vías más pequeñas, vías que entonces sería que el transporte se meta a los barrios. Entonces imagínense el impacto en los barrios que circule Transmilenio y que circulen todos los carros que normalmente transitan en ese espacio, ¿no? Entonces las alternativas siguen estando y siendo muy, muy preocupantes.
Claro, porque la... No,
y perdón, es que me hiciste acordar de un ejemplo que estamos viendo cuando Transmilenio se mete en los barrios, es ahí sobre la 30 con calle 13, en la estación de Ricaurte. Hay un punto en el que el Transmilenio que va por la 30 invade todo el carril de los carros y se mete para salir ahí por el frente de la Secretaría de Salud para después bajar por la calle 13.
Exacto.
Ellos se meten, o sea, es decir, son Transmilenios que son como 50 veces más grandes que un carro normal. Se le mandan a la gente, porque son unos animales, le mandan a uno el bus, no frenan, no les importa, y por eso van dejando una contaminación. Y si uno ve las calles de los barrios cuando va a girar, eso ya están llenas de huecos. Es más, muy parecido a la calle principal que vimos ahorita en el primer clip que decía March. Es decir, todos esos carros pesados ya están afectando la malla la malla pública de los carros.
Tal cual, es que eso es gravísimo, como tú dices, William, el impacto en la malla vial de los barrios que pues están acostumbrados y que están diseñados para una circulación pues mucho más baja y de eso, de carros, no, imagínense, durante años, porque la construcción del metro se demora años y se va a demorar años, el impacto vial que va a tener va a ser enorme, ¿no? Entonces ahí nosotros desde la veeduría Metro siempre hemos insistido, bueno, ¿cuál es el plan? Listo, muy bien, claro. Hagan tal, pero ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan? Y en cuanto a lo que tú mencionabas ahorita, Álvaro, y el espacio público y quitar el espacio público, porque si ahora es difícil caminar por la Caracas o cruzar la Caracas, pues imagínense durante la construcción, ¿no? Va a ser mucho más complicado transitar como peatón en esas zonas de influencia, en los alrededores. Entonces, siempre en los proyectos de infraestructura se habla de las compensaciones, ¿no? Entonces, las compensaciones normalmente se tienen que dar en espacios verdes, en espacios que sean un bien para la comunidad, para compensar las afectaciones que se hacen durante la construcción de estas obras de infraestructura. Hasta ahora, los vecinos no han tenido ninguna información sobre las compensaciones. Es como algo que se está dejando de lado, ¿no? Esa parte de trabajar con los vecinos, con la gente que se va a ver realmente afectada, hasta ahora la empresa Metro no ha hecho ningún acercamiento.
Como y pues no lo hicieron.
Sí.
Y como hicieron con los vecinos.
68.
Exacto. Iba a decir exactamente lo mismo. Con los vecinos de la 68 está pasando exactamente lo mismo. La única comunicación que tuvieron con ellos fue un volante que decía bienvenidos al Transmilenio a la 68. Esa fue la única comunicación.
Sí, tal cual, y ahorita los están presionando para que acepten las ofertas a las bravas y se vayan de los predios.
Entonces,
lamentable.
Sí, y ya antes para terminar este tema del metro y de escuchar el último audio, bueno, yo imaginándome como esas vías alternas y principales de la Caracas, hay dos cercanas, que es la séptima, pero es que la séptima es la séptima, y ahorita, o sea, es imposible. Es una vía muy estrecha, y la 30, pero imagínate de la Caracas a la 30 son casi 15 cuadras, 60 cuadras, 15, entre 15 y 18 cuadras, entonces es un poco ridículo.
No, ¿cuál es el problema, Álvaro? Que van a utilizar no tan calles tan arriba, sino calles paralelas que a veces cruzan de... hacen, digamos, como es una paralela a la Caracas, pero son muy angostas, es de un solo carril, entonces no va a pasar dos Transmilenios uno al lado del otro, los alimentadores van a colapsar, todos los carros van a colapsar, o sea, es terrible. Yo recuerdo en Santiago de Chile, hay una cosa que me parecía muy interesante, que ellos tienen como un sistema muy parecido a Transmilenio, ¿sí?, que es a ras de piso, pero los carros andan en subterráneo. Entonces, abajo, subterráneo, hay casi como una, digamos, una autopista de 4 o 5 carriles, en la que uno puede ir andando, 4 de ida, 4 de venida, y ya cuando usted necesite salir a alguna zona en especial, toma una salida y llega, y en la parte de arriba ya no se ve, pues, tanto carro ni tanta vaina. Entonces, yo digo, bueno, digamos que van a hacer el metro elevado, bien, pero entonces van a mandar por debajo una autopista. Es utópico, sé que eso es pedir mucho, pues... Creo que lo más lógico es hacer un metro subterráneo, pero es decir, son las alternativas lógicas que deberían ofrecer y que si dicen que son vías paralelas, pues sabemos que eso va a terminar mal para los barrios vecinos.
Juana, ¿tú qué piensas de la decisión que tomó la alcaldesa de mantener en su cargo a Andrés Escobar?
Ah, no, a mí esa decisión me pareció terrible. Apenas me acuerdo, yo me enteré, para mí fue pésimo presagio. Uno no puede mantener a la persona que se ha pasado por encima todas las reglas habidas y por haber. Una persona que además tiene unos intereses y que, pues, una persona que ha demostrado que no le interesa el bien común, y una persona que es totalmente caradura, que ha salido a los medios durante años a decir una y otra mentira, ¿no? Y que se le ha comprobado todas sus mentiras, y él las sigue asumiendo, sigue ahí. Entonces, mantener a Andrés Escobar para mí fue mantener a Peñalosa y mantener el desastroso proyecto y visión de Peñalosa en cuanto al metro. Y la cereza en el pastel fue haber nombrado a Diego Sánchez Escobar, a Diego Sánchez Fonseca en el IDU, que Diego Sánchez antes estaba durante Peñalosa en la Financiera de Desarrollo Nacional, que fue la que cambió el objeto del convenio junto a Peñalosa. Entonces, entregarle el IDU a... Para mí, Claudia López le entregó movilidad e infraestructura al peñalosismo. En eso, o sea, ahí no hubo ninguna intención de cambiar esa visión de los últimos 4 años y le entregó a todo ese combo, lo mismo con Transmilenio, lo mismo con movilidad. No, eso me parece que fue, para mí esa fue una pésima señal. Desde cuando lo ratificó, Andrés Escobar había dicho durante la campaña electoral que él quisiera seguir en el cargo. Entonces, y esa excusa chimba de ella, no, es para que él responda. ¿Que responda qué, por favor?
Sí,
que en los últimos 4 años no va a responder ahora, no va a responder nunca.
Sí, como para entregar una línea de control sobre lo que estaba pasando.
Claro, ella se le insistió que tenía que tener un comité y un equipo que rectificara el paso de este pésimo proyecto, que verificara todas las ilegalidades, que verificara todo lo que estaba pasando, ¿no? Que asumiera y tomara las riendas del asunto, porque además la empresa Metro es un cascarón vacío. En esa empresa todos lo subcontratan, todo, ni siquiera es una empresa además que esté trabajando sobre temas técnicos más allá de lo que implica el metro, nada, es vergonzoso y es vergonzoso que la alcaldesa haya seguido con este nefasto modelo y nefasto equipo. Es un equipo, claro. Esa dupla Andrés Escobar, Diego Sánchez, para mí es como Bob Patiño con
el hermano, cuando sale el hermano. Ay, y hacen una represa y se destruye la represa.
Claro, Bob y el hermano cuando hicieron Hidroituango.
Exacto, sí, hicieron Hidroituango. Sí. Efectivamente. Y no, yo no sé a quién elegir, si al gerente del metro o al gerente del COVID, no sé cuál de los dos. Es que es.
No está fácil.
No está fácil. Pero bueno, para terminar este tema del metro, y yo siempre digo, antes de la otra escena, pero así rapidito. ¿Qué se dice en la veeduría distrital, en la Secretaría de Ambiente, en todos estos temas conjuntos que les afecta el tema metro?
No, la veeduría distrital callada, muy silenciosa. Hace unos meses solicitamos una reunión con ellos, ellos se mostraron abiertos y ya no, finalmente nunca se concretó esa reunión. Entonces la veeduría distrital yo hasta ahora la veo como una veeduría muy a favor de la alcaldesa, no veo que sea tampoco un ente que en este momento sea muy imparcial y le quiera meter la ficha al tema metro, no. Ambiente respondió que aquí iban a informarse y nos mantendrían al tanto, y nosotros preguntamos a la empresa Metro los estudios de calidad del aire y esto, y nos dijeron que en el contrato quedó que el consorcio es el que los va a hacer. Entonces, okay. Ya veremos. Sí, pues que me parece pues, totalmente ilógico y desordenado que se vaya, que el mismo consorcio que va a construir, que a todos vaya a hacer los estudios de impacto ambiental. Pues a ellos, no, ellos no creo que vayan a tener ningún reparo ni ninguna crítica frente a su propio proyecto con el que van a ganar plata, pues no tiene mucho sentido. Ellos no pueden vigilarse a ellos mismos. Entonces esperemos que la Secretaría de Ambiente intervenga, pero hasta ahora están muy callados. La cosa es que no se dan cuenta que desde ahora podrían intervenir y cambiar ciertos malos pasos del proyecto, que les puede costar muchísimo después, ¿no? Tarde o temprano, pues les puede costar a ellos todas estas decisiones en falso que están tomando.
Listo. Invito a Wallace a que pongamos esta escena.
Y ese fue el único timo en el que la gente de Springfield cayó. Sin contar el rascacielos de cartón pintado y la lupa de 20 metros de diámetro. Y la escalera eléctrica hacia la nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Puse esta escena y la relación. ¿Qué nos puedes decir de esta escena?
No, muy buena, es muy divertida para empezar. Pero no, pues claro, todos los desastres de infraestructura inútiles de Springfield, lo mejor es la escalera eléctrica que no lleva a ninguna parte. Esa creo que es mi preferida. Creo que es muy buena, y claro, rascacielos de cartón, no, todas, ¿no? Es que el desastre anunciado. ¿Cómo es? Un desastre anunciado y punto, ¿no?
La puse por teniendo en cuenta también del libro que tú escribiste con tu compañero, y es como te haces la pregunta que si el metro elevado es un nuevo Reficar Weberich, y creo que la pregunta va relacionada a esta escena en ese sentido, que como que el pasado como que construimos, acá pasó con Transmilenio por la Avenida del Dorado, lo que tú dices, Reficar Odebrecht, ahorita lo estamos viviendo con Hidroituango, el puente Chigaraja, ¿cómo es que se llama? El puente
Chirajara.
Que se cayó. Exacto. No es solo un ejemplo, sino son varios y...
Es tal cual nosotros, ¿no? No aprendemos. Y nosotros por eso en el libro con David, el primer capítulo sobre el metro de Medellín. Wow. El gran antecedente, el gran metro de Medellín, y pues todos los impactos que tuvo, los sobrecostos, o sea, lo pagó la nación, lo pagamos nosotros, no solo Medellín, los sobrecostos fueron alucinantes y no aprendemos. Seguimos como si nada, y nuestros gobernantes nos dicen, ¿no ve que él dejó eso firmado y no tenemos de otra? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así que vamos a ir? Y más en este momento, con toda esta contingencia social, el desempleo, o sea, esta ciudad está en un momento crítico.
Okay, sí.
Para gastarnos un montón de plata, que ni siquiera sabemos cuánta va a ser, gastarnos plata... como si tuviéramos un fondo ilimitado para un proyecto de infraestructura que viene con muchos problemas por detrás y que le hace un daño a la ciudad y a los habitantes gigantes. Es como, es increíble, ¿no? Lo dice, pero ¿cómo así que no hemos aprendido nada? Ahorita Hidroituango, que esa vaina también es otra aberración de la infraestructura colombiana, y todo por hacer pues, la aceleración de los estudios... pasar ciertas fases a la berraca, pues termina
sí.
Un desastre como el que estamos viviendo, de una hidroeléctrica gigante que muy seguramente nunca va a producir la energía que habían prometido, que nunca va a estar en funcionamiento total, que nunca nada, ¿no? Que va
a terminar. Tal vez, sí, tal vez en el tema de Bogotá de pronto el plan Marshall funcionará, no sé. No, mentiras, no sé.
Esperemos que sí, que algo funcione, porque si no, yo no me imagino esta ciudad endeudada, quién sabe cuánto tiempo, y todo el
que
mundo
en el consejo ya
llevado, pues.
Que desafortunadamente en el consejo no fue muy bien recibido este plan. Pues hay muchas quejas de este plan que presentó la alcaldía. Pero bueno, no desviándonos, voy a hablar un poco del capítulo que es March contra el Monorriel. Este capítulo fue emitido en 1993 y hace parte de la cuarta temporada. Voy a mencionar como algunos aspectos interesantes de aquel episodio. Y es que la canción que se escucha al principio, cuando Homero sale del trabajo, es el intro de Los Picapiedra. Es muy gracioso. Y eso es algo que me lo hizo caer en cuenta la persona que me ayuda con los libretos. Y es que lo paradójico de todo es que Homero choca el carro, ¿no? Y después es elegido como el conductor del monorriel. También en un principio se había pensado que la estrella invitada fuera George Tecky, pero puso muchas condiciones y algo también muy gracioso, y es que él hace parte, este personaje hacía parte de la junta directiva del transporte público de la ciudad de California, y él dijo que no se quería burlar del transporte público. Entonces al final invitaron a Leonard Nimoy, quien pues, obviamente aceptó su participación y hace, es una de las apariciones más importantes de la serie. Y bueno, hay diferentes referencias a películas, como de ellas es el Silencio de los Corderos, cuando recrean la escena en la que se contiene a Aníbal, que es protagonizada en este momento por el señor Burns, cuando paga la multa por desechar los desechos tóxicos, por botar los desechos tóxicos uh-huh. en los... en las zonas verdes de Springfield, y también hay la referencia a la película de Batman de 1989, cuando el señor Bolaina sale por el aire con el señor Smithers. Y ya como también quiero como que hablemos un poquito de este tema de una manera más breve, y es sobre que Juana nos cuente un poco sobre el libro. Pues más que nos cuente sobre el libro, es que vamos a hablar sobre otro capítulo, que es El patriotismo de Lisa. Y pues para quienes no lo recuerdan, Lisa gana un concurso en Springfield sobre un texto, un ensayo de ser patriota, ¿no? Y va a Washington, representación de su pueblo, y va con su familia. Y allí ella se da cuenta cómo la corrupción permea como todo, y se da cuenta de lo que sucede, y al final hace un ensayo denunciando el hecho como tal. Desafortunadamente, Lisa no gana el concurso, pero digamos que las autoridades competentes se dan cuenta de lo que sucede. Así que, bueno, invito a que Wallace nos ponga esta escena.
Este es el Bosque Nacional de Springfield. Lo que queremos básicamente es talarlo.
Ajá.
Como ve, el dibujo de nuestro artista está lleno de especies dañinas que crecen como plagas. Nuestro aserradero se encargará de limpiar todo ello como el ciclo de la naturaleza.
Jerry, usted es un gran concejal. Me encantaría darle el permiso de tala, pero esto no es como enterrar desechos tóxicos. La gente notará que ya no hay árboles.
Ah, sí, congresista. Esta es la parte difícil. Nunca sé cómo plantear esto. Yo quería...
¿Ofrecer un soborno? ¿Qué pasa? Sí, está bien.
Entonces, ¿dónde...?
Oh, no, aquí no. Tengo un lugar de uso para estos asuntos. Llámeme la noche. Hola, pero claro, tú debes ser Lisa Simpson.
Hola, señor.
Lisa, tienes talento. Y quién sabe, quizá algún día llegues a congresista o senadora. Tenemos muchas senadoras.
Solo dos, revisé.
Ay, qué lista. ¿Qué tal unas fotografías? Una fotografía ingenua siempre impacta.
Ah, qué bello. Ese sí es un político humano.
Si algún día llegase a votar, lo haría por él.
A mí, esta escena, antes de que Juana nos cuente qué te parece, al principio, cuando creamos la cuenta hace 2 años, que fue en el 2018, uno de los primeros memes que hicimos, cuando estaba todo este tema polémico de la Reserva Van der Hammen, hicimos este meme. A los castores le pusimos buses de Transmilenio y le pusimos, bueno, felices en sus buses. A mucha gente no le gustó, pero pues nada, fue nuestra opinión. pero bueno, dejo que nos comentes un poco sobre esta escena y sobre qué se puede asociar en nuestra realidad bogotana o colombiana.
No, pues claramente siempre los proyectos que pasan por intereses, por negocios, por ejemplo, lo de la Van der Hammen, que pasaba también por toda una especulación inmobiliaria, lo que pasa un montón con los humedales en Bogotá, que creo que son negocios con los inmobiliarios y los constructores por debajo, y que pues no, pues la clásica corrupción, pero además lo peor de todo es que esa corrupción es la que menos se ve, ¿no? Porque esa es la que más la gente dice, ay, pero son obras, es que es por el bien, para, ¿no? Es como si el cemento, una pasión además por el cemento, así, la locura. Sí, el otro día me pasó una, les cuento esta pequeña anécdota porque me hizo pensar más el capítulo en eso. Yo tenía un arbolito de bonsai. Y entonces le pedí a alguien que lo podara, porque dije, bueno, a alguien cercano le dije, ay, usted que tiene buena mano, tal, pódelo. Y lo que hizo fue talarlo. Entonces, de ahí fue el chiste, fue como, entonces, ¿qué? ¿Cuándo vamos a hacer la cancha sintética? ¿Cuándo llenamos todo el cemento y cancha sintética, Peñalosa? Entonces le pusimos de apodo Peñalosa, ¿no? Por esa fascinación por cortar, tumbar y pasar cemento por todas partes. Entonces ese pedazo, ese capítulo más me hace pensar mucho en eso, ¿no? En tumbar y cemento. ¿No? ¿Se acuerdan que Peñalosa lo último fue eso, salió a tumbar árboles, pero feliz? Era como una pasión de él ahí a tumbar árboles, porque yo no sé, el mal no sé qué le hizo un árbol algún día. ¿No?
Es que me acordé, nuestra anterior invitada, que fue Claudia Espina, ella en su cuenta de Instagram ahorita está recopilando frases ganadoras de todos de varios políticos. Y ella puso una ahorita hace poco de Peñalosa que hablaba sobre los metros, algo así, como que que los metros se tienen que hacer bien, los ferrocarriles, porque si nos hacen bien, pues estrellan y se vuelcan. Y pero me acordé, y ahorita que tú ahorita hablas de los árboles, me acordé de otra frase ganadora de Peñalosa, y es que los árboles lo que hacían era que la inseguridad se incrementara porque no llegaba la luz del sol y había muchas sombras. Entonces fue, vuelvo e insisto con los argumentos, que uno puede hacer matoneo en Twitter, molestar y hacer el chiste, pero al final uno se da cuenta, eso es el argumento y con eso hizo o deshizo, y bueno, es preocupante.
Voy a hacer la cita de la cuenta de Claudia Espina, y es de Peñalosa, ¿no? Las líneas de metro siempre se hacen bien, porque si no se hacen bien, entonces los metros se estrellan y la gente se mata.
Es que no, es que él es fascinante. Él es fascinante, yo sí, no leerlo es una cosa.
Esa es la de los ladrones, que ¿se acuerda? Esa es clásica, que dice que un ladrón no es un ladrón, pero cuando roba sí es un ladrón, que nunca nadie, yo creo que la
sí,
había...
Sí, sí, me acuerdo, que uno que capacidad para sorprenderlo a uno.
Preciso se pierde en una zona forestal, en un cerro, no, peor para él.
Cuando Juan decía que cuál era la obsesión de Peñalosa de salir a quitar tanto bosque, yo creo que eso era lo que lo motivaba. Sí, me perdí, no me dejaban ver estos árboles, pues vamos a quitarlos todos para no volverme a perder.
Claro, porque además se perdió justamente donde él quería hacer el sendero de las mariposas. Era como, no, uno se puede perder, ¿por qué no hacemos un sendero y llenamos esto de concreto para que la gente pueda atravesar los cerros?
Ay, no.
Sí, bueno, la obsesión de él.
Escuchemos este otro audio, porfa.
Libertad, verdad y justicia.
Plancharé tus camisas cuando tú cambies las inequidades de las leyes laborales. Así sea, hermana.
Se lo dije, nadie viene aquí.
Bien, Bob. ¿Cómo quedamos con el bosque de Springfield? ¿Tendré mi permiso de tala?
Déjame decirlo así, Jerry. ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Uf, qué fiera!
Las raíces de la democracia, por Lisa Simpson.
¡Qué decepción!
Sí, y más adelante hay una escena en la que ella, bueno, cuando se desahoga, cuando da ese discurso, bueno, ahorita la vamos a escuchar, pero yo te quería preguntar, este caso, bueno, del metro, pero no solo del metro, de Hidroituango, y es algo que a mí me genera muchas preguntas, inquietudes, o sea, ¿cómo se logran cerrar? O sea, sí, pues se cierran con una firma, pero... ¿Dónde, yo insisto, ¿dónde están los controles de vigilancia? ¿Dónde están todas estas, la Contraloría? ¿Dónde están los veedores? O sea, ¿por qué se terminan haciendo este tipo de cosas cuando hay muchas dudas? Todo lo quieren volver también en el terreno, o sea, si bien todo es terreno político, pero lo vuelven algo más personal. Entonces, ¿por qué pasa este tipo de cosas? A mí lo de Ituango me tiene... Ahorita me pregunto, cuando estaba haciendo el libreto, ¿qué ha pasado con la gente que salió damnificada hace 2 años por el desborde del río de Hidroituango? ¿Quién ha respondido por esa gente? ¿Por qué pasa ese tipo de cosas?
Nadie. Porque uno, los entes de control frente a estos grandes proyectos no intervienen, ¿no? Hubo denuncias, hubo demandas que, por ejemplo, presentó Navas Talero de detrimento patrimonial, de prevaricato, y que quedaron engavetadas en la fiscalía, ¿no? Porque pues lastimosamente los entes de control son entes que se han politizado totalmente a favor de algunos intereses políticos y que no están tampoco defendiendo los intereses comunes, y por eso también las instituciones han terminado tan desprestigiadas en nuestro país hasta ahora. Nadie cree en la fiscalía, nadie cree en la Contraloría, nadie cree en ninguna institución realmente, ¿no? Porque las instituciones hasta ahora no defienden y no han representado el bien común. de nosotros y nosotras. Eso es un punto muy, muy dramático, de verdad, ver las denuncias del metro y que no pase absolutamente nada. Es frustrante, ¿no? Que cuando son proyectos que son respaldados, que detrás tienen unos respaldos, pues, enormes, eso, claro, el metro elevado es intocable porque es un proyecto también nacional y porque es un proyecto que Duque firmó directamente con los chinos, entonces no se puede hacer nada, pero entonces quedamos todos empeñados, quién sabe durante cuánto tiempo en Bogotá. Eso es muy, muy frustrante y muy... Entonces ahí yo siempre pienso que lo único posible es la presión ciudadana, porque pues si no hay presión ciudadana, si no hay movimiento desde abajo y si no salimos nosotros a defender nuestro patrimonio público, van a seguir pasando por encima de nosotros una y otra, pues como lo han hecho desde siempre, ¿no?
Es que yo creo que también para entender lo que dice Álvaro de... O sea, es decir, ¿por qué siempre está tan protegido que no se puede hacer? Creo que la única solución es lo que tú dices, como por parte de nosotros como ciudadanos de estar presionando. Porque así como lo veíamos en el ejemplo, esa corrupción está a todos los niveles. Es decir, acá vimos una persona que necesita un permiso para talar un bosque, pero acá pasa por... Si me van a investigar, venga, hablemos con este man y le damos plata. Si esta persona quiere ver el contrato o algo, hablemos con él y le damos plata. Finalmente termina en un punto que uno ya no sabe ni qué hacer, y es la tristeza que le da Lisa al final del clip que vimos. Lo que decía Álvaro ahorita, todas las personas que son víctimas de Yumitango en algún momento les van a dar una miseria de plata que van a tener que desafortunadamente aceptar porque ya no tienen más plata, no tienen más recursos.
Claro, algo en lo que yo siempre he insistido es que cualquier proyecto de infraestructura pasa por un territorio, y en ese territorio es un territorio habitado, un territorio que tiene un tejido social, un tejido barrial, por ejemplo, en el caso de Bogotá, en la zona de influencia del metro, pero pasan por encima de esto, ¿no? En Hidroituango pasaron por encima de la población, pero no les importó nada. No les importó nada la población, el territorio, las prácticas culturales, el barequeo, nada, no les importó. Y pues a los pescadores, nada, ustedes verán, suerte, nosotros vamos a hacer nuestra hidroeléctrica a las bravas, ¿no? Entonces eso genera unas tensiones además fuertísimas y un, ¿no? ¿Cómo así que la infraestructura y los proyectos de desarrollo pasan por encima de nosotros, ¿no? No tiene sentido, supone que es para mejorar nuestra calidad de vida, para entonces, y es también lo que pasa con el metro de Bogotá y muchos de los proyectos de, ¿no? Y muchos proyectos urbanos. A mí, por ejemplo, ahora me impresiona este asunto de Bogotá, restaurantes a cielo abierto. Pues, ¿qué restaurantes? ¿No? ¿En qué zonas de Bogotá? Quitarle el poco espacio peatonal que tenemos, cuando la reactivación debería estar pensándose en el espacio público para todo el mundo, lo más democrático del mundo, porque es el espacio más seguro y en el que hay menos riesgo de contagio, ¿no? Pero entonces es también ya esa privatización del espacio público, y con ese cuento, por ejemplo, los restaurantes a mí me tienen muy perturbada. Digo, pero entonces fue pucha, si ya las calles y los andenes son cortos para nosotros los peatones, ahora con los restaurantes que logren acceder, además eso, ¿qué restaurantes? ¿No? ¿Quiénes pueden ir a esos restaurantes? ¿Quiénes pueden pagar esos restaurantes? ¿No? La mayoría de la ciudadanía bogotana.
Estoy seguro que no han pensado en los restaurantes de, por ejemplo, la zona industrial. Exacto. No han pensado en los restaurantes del barrio... De los barrios normales, de estrato 3, 4, con los corrientazos. O sea, no todos pueden acceder a esos protocolos, y desafortunadamente, así no les guste que se diga, pero esto sí es un tema clasista. O sea, el clasismo lo ponen ellos, no lo pone quien lo denuncia, porque ese es el problema, que al final el que lo denuncia es quien resulta damnificado. Y mira que no vamos a poner esa escena, vamos a poner ahorita otra, pero no sé si tú lo evidenciaste en este capítulo, Lisa, cuando hace la denuncia, a la gente no le gusta.
No, es la como... gente furiosa. Sí, la total. Gente.
O sea, como que el que denuncia es el malo.
Pero siempre, siempre, es como, es que no quieren que nada bueno le pase a la ciudad, es que no les gusta nada, es que... No, es que está, hay que pensar que tiene que ser una ciudad para todos, ¿no? Que no puede ser una ciudad. El otro día vi, por ejemplo, una medida que tomó la Secretaría de la Mujer y es poner en los taxis los protocolos en caso de maltrato y eso. Entonces yo decía, pero ¿cuál es el porcentaje de mujeres en Bogotá que se transporta todos los días en taxi? Eso es mínimo, pues. Y yo decía, pero ¿a quién se le ocurre esa idea, güey, pucha? ¿En qué momento? Y yo decía, sí, ¿en qué están pensando? Están pensando que ¿cómo es Bogotá? Yo digo, pero qué desconexión con la ciudad, ¿no? Y con sus habitantes. Yo quedé así como... Sí, y la gente, ay, no, en Twitter la gente, divino, buenísimo. Yo decía, no, no, todo mal, está todo mal.
Bueno, vamos con el último, con la última escena para terminar este capítulo de obras públicas, bueno, centrado en el metro.
¿Cuál será el ensayo ganador? ¿Burbujea o crisol de razas? Alza tu lámpara, señora Libertad. ¡Hurra, hurra, Norteamérica! O aguas negras del Potomac.
¡Aguas negras, aguas negras, aguas negras, aguas negras!
Y el ganador es... ¡Hurra, hurra, Norteamérica de Chandy! Oh.
Señorita Manson, gracias por este cheque representativo a escala. Quiero confirmar este honor a mis compañeros, en particular con la valiente Lisa Simpson, cuya enaldeciente retórica nos recordó que el precio de la libertad es la eterna vigilancia.
¡Pues dale el cheque! ¡Lo decía en serio!
¡Hurra, hurra! Norteamérica, buenísimo.
¿Tú hubieras sido Bart? Aguas negras, aguas negras.
Claro, total. Sin duda.
Y que además que pasa eso y mira que antes de que pasa todo esto, hay como... Ella lee el discurso, el ensayo, está uno de los jurados, llama al senador como una niña acaba de perder la fe en la democracia y hacen como toda esta persecución a este senador que recibió el soborno y al final ellos hacen una reflexión como que el sistema funciona. No sé si es como una ironía y creo que es más una ironía porque no en todos los casos suceden, pero yo me quedo con una frase, no sé si la escuchaste del ganador, que el precio de la libertad es la eterna vigilancia.
Ay, sí, no, esa es impactante.
Sí, es increíble. Entonces, no sé qué reflexión puedes hacer frente a esta escena y como frente a todo lo que hemos hablado de estos dos capítulos y, bueno, de nuestra realidad colombiana.
Hay algo ahí de este final ahí de Lisa, es que claro, que la resistencia y la libertad tiene un precio, ¿no? El precio es no ganarse el premio, es quedar ahí rezagada, es... No ser como el resto, y seguramente el pequeño que gana el premio va a tener acceso a muchas otras cosas y va a ser el ejemplo perfecto para poder seguir en un camino político y hacia el poder, ¿no? Que es lo que pasa acá todo el tiempo. Uno en los momentos que uno hace una crítica, en los momentos que uno decide hacer como un trabajo de veeduría ciudadana y todo, se vuelve todo más complicado. El acceso a los medios a veces es muy difícil. ¿No? Uno, ciertas, bueno, que algunas denuncias que hemos hecho desde la veeduría ciudadana, los medios han replicado, han sido bastante receptivos, pero muchas otras veces no, ¿no? Con David me acuerdo que con el libro decíamos, pero se lo mandamos a todos los periodistas, todo y ninguno, ni una llamada de los grandes medios, claro, de la Universidad Nacional de UNA, todos los medios alternativos muy firmes. Y buenísimo, pero sí hay una resistencia y sí hay que dar la pelea de manera mucho más fuerte para que pueda ser replicada la información, ¿no? Entonces ahí sí, esa es una de las reflexiones, es que hay una resistencia a que los trabajos independientes se vean, se lean, circulen. No es y nunca va a ser fácil, pero vale la pena ese lugar de resistencia. Creo que ahí nos toca a los ciudadanos y a las ciudadanas estar comprometidos con nuestras causas, ¿no? Hay tantas causas que valen la pena y en esta ciudad y en este país que bueno, ahí yo creo que desde la veeduría Metro también hemos logrado un trabajo muy interesante, que un tema como el metro, que estaba como tan desconectado y no estaba llegándole como muy claramente a la ciudadanía, pues empezó a mover y empezó a volverse pues un un tema que también desde este grupo, sin ninguna pretensión y sin defender ningún partido o movimiento político, sino también un debate de ponerle como el nivel más técnico y más serio, porque a veces esos debates se simplifican a tal punto que pues pierden el sentido, ¿no? Entonces, complejizar también el debate como hizo Lisa.
Sí, sí, y era algo, también me quedo con algo que tú trinabas esta mañana o anoche frente al San Juan de Dios, y es que también esto es un tema también, no solo se trata de una edificación, sino que también se trata de un tema de memoria de la ciudad, de patrimonio, de sí, que a través de este hospital se cuentan, hay una historia detrás. Entonces no solo se trata de un edificio que ya no sirve. Creo que eso también es súper importante rescatarlo. Pero bueno, te doy las gracias por haber estado en nuestro capítulo. No sé tú qué tan buena eres para la música.
No, gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Ha sido muy, muy chévere y muy entretenida esta charla. Para la música, a mí me gusta la música.
Ah, bueno, vamos, para terminar, porque últimamente a los invitados no les va bien con esta sección, pero para terminar ya el podcast, este episodio, vamos a poner tres canciones. La idea es que tú nos digas cuál es, pero son tres canciones, son las canciones. Han salido los Simpsons.
No, desastre, chicos. No, eso ya, como el monorriel.
Tiene mal oído.
Ya estamos con el monorriel. No sé los nombres de las canciones ni las películas, es que eso es monorriel fijo.
Bueno, puedes decir por lo menos el artista.
Imagínate.
Tampoco.
Dale.
Entonces, bueno, pero lo importante, bueno, si igual, si escuchas la canción, nos puedes decir de pronto si recuerdas el capítulo, la escena. No, bueno, algunos les ha ido bien.
Va a ser entonces, divertido, por lo menos. Sí. Nos voy a hacer reír, eso sí.
Sí, para no irnos tan tristes con todo esto de nuestros carruseles en muchos temas.
Dale. Ni idea.
¿Y el artista?
Menos. Vale, es que
lo pusimos fácil. Ben, de Michael Jackson. Esta canción sale en el capítulo que precisamente sale él, que pues es un gordo, no sé si recuerdas, gordo, rapado, que hace, personifica a Michael Jackson. Bueno, él la canta cuando está en el manicomio con Homero. Canta esa canción y el capítulo se llama Papá está loco. Bueno, vamos con la segunda, a ver si por lo menos.
Y esa era la fácil, la primera era la fácil.
La segunda también es fácil, pero bueno, vamos a ver.
La voy a disfrutar.
Por la escena, la segunda es fácil por la escena, es una escena clásica. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you have. No,
mamás, esta canción es divina.
Ah, bueno, pero ¿te acuerdas el nombre de la canción? No,
y el principio, la primera palabra que sonó.
No, muchachos.
¿Y la escena? ¿No recuerdas tampoco la escena?
No, bueno, la escena sí.
Pero bueno, te lo voy a decir porque la escena yo creo que sí, si te la digo te recuerdas. Es Nelson que chifla y dice como Andy Williams, te amo. Que van, es del capítulo Bart recorre el mundo. No sé si recuerdas que Bart, Martin y Nelson van, alquilan un carro con una
licencia de manejando, sí,
con una licencia de conducción falsa, sí. Y llegan a bueno, no me acuerdo qué ciudad, y en una de estas obras musicales aparece Andy Williams cantando Moon River. Y lo que pasa es que sí, y Nelson es fan de Andy Williams.
Ahí aprendemos que Nelson es fan.
Nelson, además, uno lo podría esperar de Martin, pero no de
pero
Nelson.
Pero de Nelson, sí, sorpresa.
Bueno, vamos con la última. Esta canción, te voy a dar una pista, esta canción es famosa porque prácticamente acá empieza la historia de los Simpson, creo yo. Así que, bueno, la vamos a poner.
No, esta también es clásica, pero ni idea. No, es como, ¡ay, sí! Pero
ya. Bueno, yo decía que esta canción es como es importante porque y que empieza como toda la historia de los Simpsons, porque en un capítulo que se llama Los Años que Vivimos, que hace referencia a los Años Maravillosos, recuerdan cómo se conocieron Homero y Marge en la secundaria, y es porque a los dos los castigan, y Homero ya estaba castigado en el salón de castigos, y entra Marge, y cuando la ve, ponen la secuencia lenta, y ponen esta canción que es de Carpenters, Close to You. Muy y bien. Es como la canción que identifica el amor entre ellos dos.
Esa relación.
Exacto, la relación. Entonces, bueno, ya esa era como la dinámica. Y no,
muy chévere, estuvo muy entretenido. Muy buena idea.
Me alegra que la hayas pasado bien. Que nos
haya perdido. No,
y que nos alegra también que nos hayas explicado más este tema, que es un poco engorroso, y bueno, esperar a ver qué sucede. Creo que era pertinente porque con todo esto de la pandemia, varios medios de comunicación y varias personas hemos tenido el tema del metro como perdido por allá, como si no existiera, y bueno, es algo que nos interesa.
Bueno, pues me alegra mucho, ¿verdad?, esta invitación, que haya podido clarificarles preguntas con respecto al tema del metro, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación, yo la pasé muy bien, chicos.
Bueno, nos alegra, y también le damos las gracias a las personas que nos escucharon, y espérenos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Colombia Simpson.